Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast vía streaming que les habla de todos los deportes, las potentes ligas americanas, hoy más potentes que nunca porque seleccionaron a los mejores jugadores universitarios para la NFL, el salto del colegial al profesionalismo, 50 puntos de Embiid, eso es lo que... Y la debacle de los Lakers de Los Ángeles. De eso, imagínense, qué episodio el que tenemos para hoy, queridas y queridos amigos, de este podcast La Sacó del Estadio. Empecemos con lo que pasó anoche en la ciudad de Detroit. Fue en Detroit, ¿no, Marulanda?
Allá. Sí, señor.
Sí, a la ciudad del equipo de los Leones de Detroit. Y justamente allá se fue toda la organización, todo el circo de la NFL. Qué espectáculo. Creo que ha sido el draft con más público, ¿no? En la historia. Lo que ocurrió ayer fue algo importantísimo. Y se escogieron los mejores jugadores. Cuéntenos todo lo que pasó alrededor con Kenny Garay también, que estuvo atento a este gran evento, el draft de la NFL. ¿Qué más, hombre, Dani?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos. Y efectivamente, se bate un récord. O sea, la NFL, todo lo que organiza, todo para ellos lo generan de manera exitosa. Más de 275 mil personas en plenas calles de Detroit, porque esto se hace en un lugar abierto, en un lugar público. Aunque muchos también pensarán, ¿qué hay para hacer en Detroit en primavera? Sí. Que si le llevan cualquier espectáculo, la gente va. 275 mil personas viendo simplemente una selección de unos muchachos que muchos de ellos no sabemos qué futuro van a tener, si le van a pegar realmente en la NFL como exitosos o si van a ser un rotundo fracaso. ¿Qué detalles más nos deja esta NFL en este draft, Andrés? Kennedy, amables auditores. ¿Cómo está todo de cargado hoy a la ofensiva? De las 32 primeras selecciones, 23 fueron de ofensiva, eso es casi el 75%. Claro. Hoy es muy importante la ofensiva en la NFL.
Atacar.
Y uno hace simplemente este análisis. Miren los jugadores que se fueron seleccionando. Primera vez en la historia de un draft de la NFL que se seleccionan 6 quarterbacks entre los 12 primeros picks.
¿Seis?
6 de los primeros 12 fueron quarterbacks. Sí, o sea, el desespero encontrar de pegarle por fin a un quarterback que
el sea franquicia. Que sea medianamente bueno, maestrico, se va para la NFL. No hay nada que hacer.
Entonces, ¿qué está pasando? El esquema en el que se juega hoy la NFL. Primero, ¿por qué te preocupas? ¿Por quién te va a lanzar el balón? Eso es lo que primero que piensas conseguir en tu equipo. Luego, ¿quién va a proteger al que lanza el balón? O sea, los tackles que se están cotizando. Tercero, ¿quién va a recibir al que le lanza el balón? O sea, los receptores. Cuarto, ¿quién va a atacar al que lanza el balón? O sea, los cazamariscales, los Escher, como ustedes le quieran decir, los pass rusher. Y quinto, metamos en un quinto lugar los que marcan a los que van a recibir el balón, o sea, los cornerbacks. Esas son las 5 posiciones que más se mueven en un draft actualmente. Y eso que la de los cornerbacks no estuvo tan...
Quinto lejos.
Sí.
Ese quinto que lejos. Marulanda.
Sí, un quinto
es
lejos.
Un quinto, los cuatro están... Están corriendo una carrera del Miami a Nueva York. Los cuatro están entrando a Manhattan y los otros van por allá en Atlanta, Georgia. ¿No? Es que ayer, antes de que siga Marulanda, un abrazo, don Andrés.
Sí, señor, ¿cómo le va, hombre?
Precisamente siguiendo la cuenta, Dani, el tuit fue espectacular porque dijo la verdad en pocas palabras, con un poder de síntesis que, ojo, nos ha ayudado muchísimo el Twitter a eso también, ¿no? La red X, para que quepa en la publicación. Así como lo puso, el orden, antes de que él ya lo mencionó, pero yo igual lo quiero mencionar y lo iba a mencionar desde anoche. Puso el orden, ¿quién lanza? ¿Quién protege al que lanza? ¿Quién recibe al que lanza y quién ataca al que lanza?
Óigame.
Esa es la plata en la NFL. Resumen de lo que se elige en estos tiempos en la primera ronda del draft. Nada que
una pregunta aquí para aprender de ustedes. Entonces, como buen colombiano, Cristian González se equivocó de puesto. Porque es un esquinero.
No.
Sí, lo que pasa
es de las últimas opciones. No sé qué, como somos campeones de tiro recurvo, que no es deporte olímpico, campeones de patinaje, que no es deporte olímpico, tenemos la peor posición en la NFL.
Pero yo le diría que no se equivocó de puesto, no sé qué opina Marulanda. Por el contrario, es tanto el talento que tiene en un puesto muy complejo, que es el de cornerback, que fue elegido muy alto. Nadie que llegue a la NFL, ni siquiera Sammy Reyes, se equivocó de puesto. Y nadie, mucho menos, que sea elegido tan alto se equivocó de puesto. Por el contrario, ese muchacho, si está sano, va a ser una superestrella per secula secularum.
No, es que como me quedé pensando en eso de los que primeros cogieron ayer.
Pero André, lo que pasa es que, bueno, eso es un deporte muy inclusivo y depende también de tus condiciones físicas, tus características para poder desarrollarte en una posición dada en la NFL. Pero como usted me está hallando el tema, digamos, de fútbol, Cristian González es Daniel Muñoz, es Santiago Arias, es un marcador de punta. Ajá. No es lo mismo que si hubieran reclutado a un colombiano como un James Rodríguez, como un volante de creación, claro, que fuese Patrick Mahomes, que fuese un Patrick Mahomes.
A él lo reclutaron a un nivel Roberto Carlos. Ojo.
Ah, claro. Bueno, sí. Que tiene otras virtudes, aparte de ser lateral.
Que marque los delanteros. Pero venga, yo quiero simplemente rematar lo del draft con la sorpresa que se dio en esta primera ronda. Sí. Atlanta Falcons reclutó a un quarterback en el octavo pick. La gente no lo podía creer, pero sí. Venga, si acabamos de pagar una millonada a Cousins para hacer nuestro quarterback los próximos 2 años, ¿por qué reclutaron otro quarterback como primera opción? Ya ha explicado la oficina o la gerencia general de los Atlanta Falcons que es que ven en ese muchacho mucho talento para llevarlo con despacio y esperar unos 2-3 años, así como lo que pasó cuando Aaron Rodgers se fue de Green Bay, que a Jordan Love le tocó esperar prácticamente 4 años para ser titular. Entonces, es un trabajo a largo plazo, pero la gente sí quedó sorprendida. ¿Cómo así que vamos a tener otro quarterback cuando acabamos de contratar a Cousins?
Y todo ratificando lo que dice Madulanda, Andrés. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que el quarterback es el oro. Eso es oro en polvo. Si me va mal con él, me fue mal. Pero traté de traer a los Atlanta Falcons alguien que relevara a Kirk Cousins en un mercado muy complicado. Por eso es que independientemente de que uno diga que es bueno, que es malo, que es regular, que no es el mejor, que para Miami el tener a Tua Tagovailoa, así no sea el super quarterback, es buenísimo. Uh-huh. Caleb Williams, como decía Dani, pues se dio lo que se iba a dar.
Para los Chicago Bears. El número uno.
La gente está hablando mucho de que sí, y hay una ofensiva, la ofensiva va a quedar así más o menos, entre las estrellas. Quarterback Caleb Williams, running back Andre Swift, receptores DJ Moore y Keenan Allen, y el tight end Cole Kmet. Y uno dice, ¿quién los para? Yo sigo teniendo serias dudas, pese a todo lo que lo rodea, de que este muchacho sea ese super quarterback irresponsablemente comparado con Peyton Manning. Yo no entiendo por qué, si todavía ni siquiera
Mahomes,
ha jugado.
Con Mahomes.
Con Patrick Mahomes. Y hay algunos dijeron que es el nuevo Peyton Manning. Esperemos.
Lo que pasa es que
vamos locos.
¿Sabe por qué lo están comparando? Porque, mire, Patrick Mahomes, cuando estuvo en el colegial, fue un quarterback que fue capaz de lograr 30 pases de anotación, pues lanzando, y 10 touchdowns corriendo él mismo con el balón. El único quarterback que ha hecho eso en el colegial es este mismo muchacho, Caleb Williams. Por eso es que lo comparan. Pero lo que sí es incomparable es que batió el récord ya Caleb Williams de venta de mercancía, del merchandising y todo este tema, por haber sido la selección número uno en este draft. Superó a Caitlin Clark, que lo de Caitlin Clark fue una locura en la WNBA.
Claro,
pues
claro.
Ya ese muchacho, o sea, en ventas va a ser un ícono ya para la NFL, sin ni siquiera haber lanzado un pase todavía en el ámbito profesional.
Bueno, ¿y las selecciones de los Dolphins hablamos en otro episodio?
No, pues le seleccionaron a Chop Robinson, seleccionaron un defensivo.
Este podcast tiene tono azul, aguamarina, naranja.
Es que no es top 20, no es un top 20, entonces no es tan... Puede ser un buen jugador a futuro, pero va en un proceso. Claro,
como ustedes tienen al equipo en su corazón, pues no hablaron mucho de él, pero bueno, hay que hablar de generalidades de lo que pasa en la NFL, así como hablamos también de NBA. Bueno, y hablemos del término garaístico, fracasototote de los Lakers.
Aquí yacen los restos de los Lakers de Los Ángeles.
Dani, fracasototote.
Es que Nieto, usted que está emocionado con los Lakers. Me recuerda lo que pasaba esta...
No, no, sino que yo les digo, ¿por qué no pueden remontar de un 3-0?
Porque nunca un equipo en la NBA lo ha hecho.
Va a apostar el 3-0.
Dani, pero no damos ese argumento tan débil, porque sí, nunca se ha dado, pero supongamos que se dé. Posible, lo que dice Nieto, ¿es posible? Claro que es posible. Todo es posible, menos ganarle a la muerte. ¿Probable? No. Es que ¿con qué equipo los Lakers les van a ganar 4? Es que no se nos olvide, la gente dice no remontar. Sí, pero ya son 4. Y 4 seguidos, imposible.
Claro.
Es que la probabilidad es mínima, Andrés. Eso es un 0.0. ¿Cuántas series en la historia de la NBA han arrancado 0-3? Uh-huh. Centenares. ¿Cuántas se han remontado de un 0-3? Nunca, ninguna en la historia sí. de la NBA. Entonces es muy complejo lo que tienen los Lakers para ganar 4 juegos contra los Nuggets. Pero no nos vayamos muy lejos. Cuando iba a arrancar esta intervención en este tema a los Lakers, le estaba preguntando a usted, hace un año, cuénteme cómo estaba la serie entre los Lakers y los Nuggets.
La serie estaba perdiendo la Lakers también, ¿o no?
0-4. O sea, sí. Se han enfrentado 7 veces y no le han ganado un solo juego los Lakers a los Nuggets.
No, bueno, listo. Está liquidado. Entonces, pero voy a apostar. ¿Qué tal que me? Voy a apostar a que ganan los Lakers.
Le recomiendo que no lo haga.
Una platica.
Usted es un
tipo. Poquito.
Usted primero que todo es hijo, sí. de, hijo de trabajadores. Don Julio era muy trabajador.
Deme que gane hoy.
Pero venga, Doña
4-1.
Doña Cuca muy trabajadora, don Julio también. Y usted ha trabajado toda su vida. No pierda ni 20 centavos de su plata.
Puede ganarle un juego, puede ganarle dos, pero es que ganar 4.
Bueno, entonces no los Lakers. Voy a hacer
pero que si quieren perder plata, vaya pues.
Que no se den cuenta. Hoy voy a apostarle a los Lakers. Vamos a ver cómo me
va. ¡Cata!
Bueno, muy bien.
Quítale el password,
Cata. Bueno. Bueno, mire, oiga, usted es Kenny, ¿no? Kenny, el otro es Dani. Hoy yo, mire cómo me llamo hoy. Andy. Para los amigos.
Andy.
Vámonos.
Claro. Andy se lo puse yo. El Kenny, único Danny, que empezó a decir Andy fui yo siempre.
Bueno, hablemos de Sixers y de Embiid y la gran victoria sobre Nueva York en casa, en Filadelfia, Kenny.
Y es que necesitaban urgente, pero una victoria que tiene un ingrediente fundamental para Filadelfia. En el segundo partido del juego de esta serie, y yo fui uno de los que dije, hombre, un líder como lo es él no puede salir así. Ahora entendimos quizás por qué. Y sí fue muy líder. 50 puntos anoche, 50.
¡Wow!
Se dice fácil. Encestó sus 4 intentos de 3, 18 solamente en el tercer cuarto. Y Filadelfia ganó 125 a 114 a los Knicks de Nueva York y están vivos en la serie. Serie que está 2-1 para los Knicks. Embiid se convirtió en el tercer jugador en anotar 50 puntos contra los Knicks en la postemporada. El jugador más valioso de la temporada pasada, Joel Embiid, conquistó finalmente la multitud después de que prácticamente se había sentido como en casa los Knicks, pero los 76ers, es que recuerde que eso es muy cercano, claro. Y que es una rivalidad de siempre. Sonaba más los cánticos, o sonaba mucha gente apoyando a los Knickerbockers de Nueva York. Bueno, esta vez en casa los 76ers terminaron ganando. Y Joel Embiid dijo, después del partido, lo vimos con gafas oscuras, que tiene parálisis facial.
Ah, no me diga.
¿Y está entonces? Sufriendo de parálisis facial, así ha jugado. Le ha sido bastante, bastante difícil, pero en todo caso ayer fue figura. Los Knicks ganando 2-1. El juego 4 es el domingo en Filadelfia. Ahí se puede empatar la serie.
Perfecto, señor. Óigame, ¿eso en qué le afecta la parálisis facial en su juego? ¿Le afecta en algo o qué?
Hombre, tal vez en el juego no. Pero sí es muy incómoda, sobre todo porque generalmente afecta, le puede afectar en cuanto a la vista, ¿no? La parálisis facial generalmente...
Pero claro que le afecta, para hacer 50 puntos necesita la vista, ¿o no?
Exactamente, pero tal vez en ese sentido no tanto, simplemente en lo estético es incómodo, ¿no?
Ah, claro, le va a tocar usar un protector o algo.
Y requiere, y eso se quita solo, a Chechi, mi esposa le dio hace muchos años, y requiere de terapia y uno mismo frente al espejo todos los días hasta que vuelve la cara a su normalidad.
Perfecto. No puede hacer así señas, no puede hacer señas en el campo de juego, como para hacer la aquel o...
No, eso sí, pero con la mano.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Pero bueno, cuénteme, ¿cómo es la historia de la Diamond League? Ahora se van a Beijing, ¿no? Ahora sí nos vamos a una ciudad importante.
Seguimos en China, sí. Territorio chino, Shanghái, la segunda reunión de la Liga de Diamante, pero como usted acaba de mencionar, en un horario perfecto para ustedes que madrugan hasta los fines de semana. Este sábado 27 de abril, tipo 5 de la mañana hora este, están arrancando las competencias, así que ustedes estarán ahí muy concentrados para ver, por ejemplo, a quién. Marileides Paulino, que ganó los 400 metros de la primera reunión o la primera. Y Yasmín Camacho, la puertorriqueña, que ganó la modalidad de los 100 vallas. Pendientes entonces otra vez de estas latinas que pues son favoritas incluso a ir por medalla a los Olímpicos de París. También de Colombia Andrés estuvo Evelyn Aguilar, aunque quedó muy retrasada, que no el octavo lugar de los 400 metros, pues estuvo haciendo sus primeros pinitos en la Liga de Diamante.
Viejo Kenny, hombre, hockey, usted que está el hombre del hockey, la NHL en el podcast la sacó del estadio y otra vez los Panthers y tienen las ganas de volver a finales. impresionantes.
Sí, señor. Y es que los Panthers, hombre, hoy amanecen ganándole 3-0 al Lightning de Tampa Bay. O sea, los Panthers están viviendo los gozosos por esos días en la NHL. Fue victoria 5-3 a un juego de ganar la serie. Y definitivamente este equipo, el coach Carlos Rosell fue de los que en su momento me dijo, si este equipo sigue jugando así este año, no solamente llega a la final, sino que la gana. Recordemos que los Panthers perdieron frente a Las Vegas Golden Knights la final del año anterior. Bueno, esta vez, en ese derby de la Florida, ganaron el primero en Tampa, habían ganado los dos primeros en casa, y la serie se puso 3-0. Así pues que, a un juego, si establecemos un paralelo, Andrés,
sí,
de lo que usted decía, de la serie que van perdiendo los Lakers ante los Suns de Phoenix, la van perdiendo 3-0.
3-0.
Y los Panthers ganándole 3-0 al Lightning, es más probable, y por mucho, no creo que pase, pero es más probable y por mucho que el Lightning le remonte a los Panthers y le gane 4 seguidos, a que los Suns le ganen 4 a los Lakers, a que los Lakers le ganen 4 a los Suns.
Perfecto, bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esta serie. Hombre, y la debacle de Millonarios, perdió con Palestino en cancha ajena, un equipo que es de una comunidad muy grande, la comunidad palestina de Chile, le ganó 3-1 en Copa Libertadores. Y Boca también fue goleado por Fortaleza, 4-2.
No diga más, sí, señor.
Resultados sorpresivos, hombre.
Boca gana el clásico y pierde. Pierden el clásico y va y gana.
Se arrancaron por la Suramericana con Boca. Creo que la explicación, si es que la hay, es que Boca jugó con suplentes. Porque Boca está preocupado por ganar la Copa de la Liga. Ya, capítulo aparte. Vamos a la Libertadores. Tanto en la Libertadores como en la Suramericana ha terminado la primera vuelta. O sea, todavía no hay numéricamente ningún equipo eliminado. Pero sí, llama la atención que hay tres equipos que van con un paso perfecto en la Libertadores. River Plate, no es nada, pues no es una sorpresa. Atlético Mineiro de Brasil y Bolívar. Lo de Bolívar para algunos puede ser sorpresa porque ha ganado los tres partidos. Claro. Mientras que hay cinco equipos que están en la cuerda floja. Táchira, que no ha ganado ni un punto. Caracas, el equipo de San Lorenzo y Cobresal y Millonarios, que solo tienen un punto. Pero todavía numéricamente no están eliminados. Mire lo de Millonarios. Si Millos gana sus dos próximos partidos, son en semanas consecutivas y en el Campín, frente a Bolívar y Palestino. Si gana los dos partidos, va a llegar a la última fecha con alguna opción. Lo que pasa es que muchos dirán, ah, pero es que la opción es ir a jugar a la casa del Flamengo. Sí, muy difícil, pero numéricamente todavía no está eliminado.
¿Tiene como Palestino opción? También. ¿Qué Palestino también puede entrar?
No, bueno, claro, Palestino tiene más opción porque ya tiene tres puntos.
Claro. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, los dejo, no es más.
Después de oír a Madulanda, casi felicito a Millonarios por haber perdido anoche ante Palestino.
No, no es felicitar, sino que es un tema numérico todavía, es un tema numérico nomás.
Sí, muy mala defensa.
Debió haber ganado si quería clasificar, pero...
El Atlético Bucaramanga.
Ya no sé. A ver, dale. ¿Qué pasó con el Bucara?
Con hacer un puntico más. Ah, a propósito, anoche dejamos en el camino a Patriotas.
Dejamos el camino. Equipo eliminado ya. Bueno,
pero.
La Copa Colombia.
Bueno, la Copa Colombia es la Copa Colombia.
Como la Copa Chile acá. Mi partido que tengo en la isla
Juan Fernández. Y la Copa del Rey. Y por favor, la FA. Y lo otro, si hacemos un punto este fin de semana, o sea, en casa, ante Alianza de Valledupar, como me cuesta decirle Alianza de Valledupar, sería la mejor campaña en torneos
la lavadora le está sonando,
en la historia del Bucaramanga. Sería la mejor campaña en torneos cortos en la historia del Bucaramanga, de la mano de Rafael Dudamel.
Gracias. Bueno, muy bien. Mientras ahora sí tengo que ir a sacar la ropa, tengo que extenderla, ¿oyeron? ¿Tiene una lavadora igual a la mía?
Extender la ropa.
Sonó el alarma de la lavadora. Voy a extender una ropa, muchachos.
Los sonidos ya
los dejo tranquilitos. Vayan a almorzar. Que la pasen bien. Que se suscriban al canal Casale Sport. Que no le den más palo a Toño por el triplete. El triplete fue el hit, no a Millonarios. No confundan, muchachos. Muchas gracias a todos. A Santi Pájaro. Hombre, un abrazo grande. Síganlo en su cuenta de Twitter. Aquí lo promocionamos más que nosotros mismos.
No, y me escribió de vuelta y me dijo, yo... Les dije que íbamos más o menos para 70 cupos.
Exacto.
De ahí vamos a pasar en los Olímpicos.
Bueno, bien, recontra crack. Santi, lo mismo que Marulanda, Garay y Andy para los amigos. Gracias a todos, que la pasen bien.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.